SBS Audio is supported by advertising.
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenida. Bienvenido a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Este miércoles 30 de abril de 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos sobre el apagón que dejó este lunes sin electricidad a buena parte de España y Portugal. Aunque ya está restablecida, se vivieron momentos de mucha tensión que nos recuerda cuánto dependemos de la energía. Analizaremos con un experto cuán vulnerable es Australia ante eventos similares y cómo funciona la red eléctrica que nos abastece. Otro de los temas que analizaremos hoy son las elecciones al Poder Judicial en México. Viajaremos al país azteca para conocer cómo se viven los meses previos a unos comicios históricos, ya que es la primera vez que se celebran. Estos temas y los deportes, con todo lo que ha dado de sí la primera semifinal de la Champions League entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain, que han ganado los franceses. Pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Primer ministro Anthony Albanese dice que negociará con Donald Trump los aranceles si gana las elecciones. Líder de la coalición Peter Dutton niega que miembros de una secta cristiana hayan sido reclutados como voluntarios. Donald Trump suaviza los aranceles a los autos importados ofreciendo créditos. Estos son los titulares del miércoles 30 de abril de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha asegurado que, en caso de ser reelegido tras las elecciones del sábado, mantendrá una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones arancelarias. Trump impuso aranceles del 10% a los productos australianos exportados a Estados Unidos a principios de este mes. Albanese dice que tiene toda la intención de continuar la conversación sobre las exenciones para Australia después del sábado. Mientras tanto, el tesorero Jim Chalmers ha dicho al programa Today, The Nine, que las afirmaciones de que el gobierno no se ha comunicado con la administración de Trump son falsas.
We've been engaging with American counterparts for months.
Hemos estado en contacto con nuestros homólogos estadounidenses durante meses, defendiendo los intereses nacionales y económicos de Australia y defendiendo las industrias australianas. Así que esas conversaciones han continuado. Tendremos más que decir, obviamente, en algún momento sobre el compromiso con el presidente de Estados Unidos. El primer ministro ya ha tenido dos conversaciones con él y no sería una sorpresa para cualquiera que vea su programa esta mañana que habrá otra conversación en algún momento, decía el tesorero Chalmers. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha negado las acusaciones de que miembros de una secta cristiana separatista que se opone al voto hayan estado haciendo campaña en secreto por el Partido Liberal. La Plymouth Brethren Christian Church, antes conocida como Exclusive Brethren, ha enviado a cientos de sus miembros a las cabinas preelectorales de los escaños marginales. Al parecer, los voluntarios han recibido instrucciones de mantener en secreto su pertenencia a esa iglesia. Cuando se le preguntó cómo había reclutado el Partido Liberal a tantos de sus miembros, Dutton negó totalmente la acusación. El Partido Liberal no ha reclutado a personas de determinadas religiones. Somos una organización basada en el voluntariado. La gente puede ofrecerse voluntaria y apoyar al candidato nacional de su partido. Les animo a que lo hagan. Ahora, el primer ministro dice que odia a los conservadores y a quienes los apoyan. Eso es un problema para él. No estamos discriminando a nadie por su religión. Sospecho que nos apoyan personas de todas las religiones, decía Peter Dutton. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha declarado a SBS News que el gobierno no insistirá en la aprobación de una voz indígena al Parlamento si vence las elecciones. La senadora laborista dijo en un podcast de Betuta Advocate que la propuesta de crear un órgano consultivo, que fue derrotada rotundamente en una votación nacional el 2023, podría considerarse en el futuro de forma similar a la larga campaña contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los comentarios fueron aprovechados por la oposición y Peter Dutton acusó al gobierno de no escuchar a los australianos. En una entrevista exclusiva, la ministra Wong aclaró que el gobierno no volverá a insistir con la voz. La voz ha desaparecido. El primer ministro lo ha dejado claro y el pueblo australiano ha dejado clara su postura. Respetamos el resultado del referéndum. Lo que yo diría es que eso no significa que la reconciliación y el cierre de la brecha se detengan y tenemos que seguir juntos avanzando en estos, decía la ministra Wong. La Comisión Electoral Australiana dice que no puede explicar cómo obtienen los partidos políticos la información de los votantes, en medio de una avalancha de mensajes de texto enviados en la última semana de campaña. El organismo electoral dice que no facilita esta información de contacto. Muchos de los mensajes enviados a los teléfonos de los votantes proceden del partido Trumpet of Patriots, respaldado por el magnate minero Clive Palmer. Los mensajes no se pueden rechazar porque los partidos están exentos de las leyes sobre spam y privacidad. Menos de uno de cada 100 trabajadores a tiempo completo en Australia que perciben el salario mínimo pueden permitirse un alquiler, según el último informe de Anglicare Australia Rental Affordability Snapshot. La principal organización benéfica advierte de que la crisis de la vivienda es la peor de su historia y ha instado a los gobiernos a que den un paso adelante y construyan más viviendas sociales asequibles. En la encuesta se analizaron más de 51.000 anuncios de alquiler y se descubrió que solo el 0,7% eran asequibles para una persona con un salario mínimo a tiempo completo y solo el 0,3% eran asequibles para una persona con una pensión de jubilación. En el caso de los desempleados, la encuesta reveló que solo 3 viviendas de esos anuncios eran asequibles para un demandante de empleo en Australia. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suavizado el golpe de sus aranceles sobre los automóviles con una orden ejecutiva que ofrece a la industria automovilística una combinación de créditos y exenciones de otros gravámenes sobre los materiales. El cambio se produce días antes de la entrada en vigor de una nueva serie de impuestos a la importación del 25% sobre los componentes de los automóviles. Los líderes de la industria automovilística han presionado constantemente a la administración republicana desde que Trump desveló por primera vez sus aranceles del 25% sobre vehículos y piezas de automóviles importadas. Trump acordó ofrecer a los fabricantes de automóviles créditos de hasta el 15% del valor de los vehículos ensamblados en el país, que podrían aplicarse contra el valor de las piezas importadas. Sin embargo, Trump dijo que la orden es temporal.
We just wanted to help them during this little transition, short term.
Solo queríamos ayudarles durante esta pequeña transición, a corto plazo y durante este periodo. Si no pueden conseguir piezas, ya saben, tienen que ver con un porcentaje muy pequeño. Si no pueden conseguir piezas, no queríamos penalizarles. Y durante un periodo de un año, y luego tienen un año extra. Pero es una parte muy, muy, muy pequeña del automóvil y básicamente están pagando el 25%, decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En noticias de Latinoamérica, la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos reducirá al 2% el crecimiento de América Latina, proyectó el martes la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Según informó en un comunicado, la CEPAL, la región, enfrenta un escenario internacional muy complejo y de mucha incertidumbre tras los anuncios arancelarios de Estados Unidos. En diciembre, antes de la llegada de Donald Trump al gobierno, la CEPAL había proyectado una expansión regional de 2,4% para el 2025, pero ajustó a la baja sus estimaciones tras el escenario abierto el 2 de abril, cuando Trump anunció aranceles recíprocos que terminaron quedando en una tarifa aduanera universal del 10% a la mayoría de los países latinoamericanos, según el Organismo Técnico de las Naciones Unidas. De acuerdo con la CEPAL, la región se verá directamente impactada en su comercio con Estados Unidos, que junto a China son sus principales socios comerciales. La mayor volatilidad de los mercados financieros, la desaceleración de la demanda externa, la inestabilidad cambiaria, un menor dinamismo de la demanda interna y de las inversiones afectarán también a la región. Por su mayor dependencia de Estados Unidos, el Caribe, América Central y México serían los más afectados. En un escenario en que la mayoría de las estimaciones para este año bajan, Argentina es el único que registra un incremento de más 0,7%. El caso contra Erin Patterson, que presuntamente mató a 3 personas cocinando hongos venenosos en un pueblo regional de Victoria, será presentado ante un jurado en el inicio de su juicio por triple asesinato. El jurado fue seleccionado en los tribunales de la Trove Valley en Morwell el martes, mientras que el juez Christopher Bale expuso algunas de las acusaciones contra la mujer de 50 años de edad. Recordemos que 3 de los invitados de Patterson, Don y Gail Patterson, y la hermana de Gail, Heather Wilkinson, murieron en el hospital después de que se les sirviera carne Wellington con hongos supuestamente venenosos. La acusada Patterson se ha declarado inocente de los 3 cargos de asesinato. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 29 grados. Adelaide estará mayormente soleado con un tope de 20 grados. Melbourne, parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 18 grados. Hobart estará nublado esta tarde con una máxima de 14 grados. Canberra tendrá algunas precipitaciones y un tope de 16 grados. Sydney presentará lluvias esta tarde con una máxima de 21 grados. Brisbane tendrá posibles chubascos y 27 grados de máxima. Y Darwin parcialmente nublado por la tarde con 32 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del miércoles 30 de abril de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenida, bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Un placer acompañarte durante esta hora y en nuestro idioma. Este miércoles 30 de abril de 2025 tomaremos el pulso a México, que en pocos meses celebrará sus primeras elecciones al Poder Judicial, unos comicios que serán históricos al ser la primera vez que sucedan. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, nos dará más detalles. En los deportes te traeremos lo que ha dado de sí la primera semifinal de la Champions League entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Los parisinos vencieron a domicilio y están un pasito más cerca de jugar la gran final. Pero primero, España casi al completo, menos las Islas Canarias y Portugal, sufrieron un apagón masivo este lunes. Aquí en Australia, la comunidad española estuvo pendiente de familiares y amigos ante una incertidumbre que reinó durante más de 12 horas. Se ha descartado que se tratara de un ciberataque y parece que el origen fue un error en cadena del propio sistema. Hablaremos con algunos afectados e intentaremos entender con un experto cuán vulnerable es Australia ante eventos similares. Soy Gonzalo Aguirre Gómez Corta y esto es SBS Audio Australia en Español. Un extraño apagón masivo provocó el lunes el caos y las interrupciones en España y Portugal durante más de 12 horas. Las especulaciones y el caos frenaron en seco el ritmo de ambos países. Claudia García vive en Madrid y nos cuenta que hubo una confusión muy generalizada.
Pues no, se ha ido directamente la luz. Hemos salido a ver si era que había pasado algo en la calle y no. Y hemos, lo que hemos visto es que todo el mundo estaba diciendo lo mismo, no hay luz, no hay luz. Ha pasado un hombre en una furgoneta y ha dicho que era en toda España y que era que en Portugal también, Bélgica también, que estaba todo sin electricidad, que no sabemos hasta qué punto, porque lo estaba escuchando por la radio.
El apagón en toda la península ibérica comenzó hacia las 12:30 hora local. Aviones cancelados, tráfico interrumpido, cancelaciones de operaciones en hospitales, que además tuvieron que tirar de generadores, enfermos conectados a máquinas en sus hogares, teléfonos sin línea. Imaginen el caos y los temores ante una situación de este calibre. En Atocha, una de las principales estaciones de ferrocarril de Madrid, los pasajeros se amontonaban en los andenes mientras los trenes estaban parados. Mari Carmen es una trabajadora de la estación de tren y se quedó tirada por el apagón. Así vivió la confusión.
Pues mucho, porque estoy intentando llegar a mi casa, no sé cómo, tengo a mis dos hijos solo en casa, o sea que fatal. Intentando que mi marido entre aquí para poder llegar a casa, pero ni he podido llegar a trabajar, ni he podido nada. O sea, ¿qué es lo que hay?
Unas 35.000 personas quedaron varadas en más de 100 trenes. Muchos estaban en medio del campo. Otras personas quedaron atrapadas en ascensores durante horas y los servicios de mensajería tuvieron que encargarse de solicitar ayuda. El apagón dejó las pantallas de los cajeros automáticos en blanco y reinó el caos angustiados por la pérdida de wifi y de conexión telefónica. Aterrorizados por la confusión, muchos españoles acudieron en masa a los supermercados para abastecerse de productos de primera necesidad, como agua, huevos y leche. Dos estudiantes internacionales en Madrid nos cuentan que eran conscientes de hasta qué punto se necesita la electricidad para moverse por la ciudad. No sé, probablemente nos da miedo, demuestra lo dependientes que somos de ella. En realidad, tenemos que cambiar las luces de la calle. Y también, Vilamoura, en el sur del país, se ve obligado. Además, miles de pasajeros quedaron atrapados en el aeropuerto de la capital. Estefanía, que estaba de visita en Portugal procedente de Angola, tenía que volar a casa. Dice que había un ambiente tenso mientras los turistas se sentaban fuera de la terminal y esperaban noticias sobre sus vuelos. Como puedes ver, esto es una avalancha de gente, tan aburrido. Nadie entra, nadie sale, aburridos, sedientos, hambrientos. No podemos hacer nada y aquí estamos completamente perdidos, aseguró esta turista. El Ministerio de Interior español declaró el estado de emergencia nacional y los gobiernos de España y Portugal convocaron reuniones de urgencia de sus gabinetes mientras intentaban averiguar la causa del apagón masivo. Según el Ministerio de Energía español, la red del país perdió 15 gigavatios de generación eléctrica en 5 segundos cuando se produjo el apagón, una pérdida de suministro que los sistemas europeos no están diseñados para soportar. La caída hizo que las redes de España y Francia se desconectaran, lo que provocó el colapso de la red eléctrica española para proteger precisamente al resto de Europa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, compareció ante los medios para explicar que todas las opciones estaban abiertas. Sin embargo, esta mañana se ha descartado la opción del sabotaje. Y, por supuesto, con el restablecimiento del suministro eléctrico, llegó el tan ansiado júbilo. Los apagones generalizados son raros en Europa, aunque hay algunos precedentes. En 2003, un problema en una línea hidroeléctrica entre Italia y Suiza provocó un apagón de 12 horas en toda la península italiana. En 2006, Una red eléctrica sobrecargada en Alemania provocó cortes de electricidad en partes de Europa y hasta en Marruecos. Alrededor del 43% de la energía de España procede de la energía eólica y la solar. La nuclear representa otro 20% y los combustibles fósiles un 23%, según el grupo de expertos en energía Enver. Y en Australia podría pasar algo parecido. También hay algunos precedentes. Algunos apagones se produjeron por grandes incendios forestales, como el de 2009, cuando el recordado, como el Sábado Negro, provocó un fallo en el suministro eléctrico en Victoria. Ese mismo año, miles de personas se quedaron sin electricidad en el centro financiero de Sydney por un fallo en el sistema. Las inclemencias del tiempo también provocaron problemas de suministro en 2016 en Australia del Sur. Precisamente a partir de aquel evento causado por cuestiones climatológicas, cambiaron algunas cosas en la red eléctrica del país. Hay más casos similares. Hace unos minutos he hablado con Luis Brasa, un experto en red eléctrica, que me ha explicado cuán vulnerable es Australia ante un evento similar al de España y Portugal. Bueno, pues estamos con Luis Brasa, un español experto en redes eléctricas, residente aquí en Australia, concretamente en Melbourne, y nos va a ayudar a entender cómo funciona el suministro eléctrico aquí en Australia y cuán vulnerables somos, y a lo mejor si puede o no pasar lo mismo que ha sucedido en España. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Gonzalo. Encantado de estar con vosotros.
Pues nada, simplemente pues preguntarte, ¿podría ocurrir algo como lo que ha pasado en España aquí en Australia? ¿Qué tendría que fallar para que se produjera un apagón de este tipo?
Bueno, pues la respuesta corta es que sí. Básicamente todos los sistemas están diseñados, incluido el australiano, para garantizar la seguridad del sistema eléctrico, digamos, y evitar que haya, obviamente, apagones o blackouts, que llamamos aquí, ante cualquier situación extrema. Pero no son infalibles. Ninguno de ellos es infalible. Entonces, para que te hagas una idea, hay pequeños eventos constantes diariamente en el sistema eléctrico australiano. Y el propio sistema está diseñado para aislar esos problemas y evitar que se trasladen a otras áreas de la red eléctrica y que creen un problema mayor, ¿no? Entonces, como te digo, no hay sistema infalible, aunque obviamente cada sistema y la red eléctrica australiana está diseñada para minimizar al máximo esos riesgos de eventos mayores.
Uh-huh. Y un poco a nivel usuario, ¿cómo se explica, cómo funciona la red eléctrica en Australia? ¿Cómo es todo eso que pasa sin que nosotros percibamos absolutamente nada más que una comodidad de encender la luz, de tener todo enchufado y tener energía? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo funciona la red eléctrica en Australia?
Pues es muy similar a cómo funciona en España, a lo mejor. Entonces, bueno, básicamente en el sistema eléctrico tenemos en Australia hay una gran red interconectada, que es una red de los estados del sur y la costa este australiana, que se llama el National Electricity Market. Luego está una red aislada en Western Australia, en el oeste del país, y luego otra en Northern Territory. Son tres sistemas independientes, ¿no? Haciendo la comparativa con España, por ejemplo, en España tenemos la red española, que está interconectada, y luego las de las islas, que también son independientes, ¿no? Que por eso en el apagón que ocurrió en España, las islas pudieron mantener la generación y no se desconectaron de la red, ¿no? Entonces, básicamente, existen los generadores, que son hay un mix de tecnologías que son los encargados de producir esa energía, ¿no? Ese mix de tecnologías pues viene desde renovables, plantas de gas, de carbón, hidráulica, etcétera. Entonces, esos generadores o grandes generadores conectan generalmente a líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión son las líneas que se encarga de transportar toda la electricidad a largas distancias hasta líneas de distribución, que son líneas en media tensión más localizadas en áreas concretas, ¿no? Para distribuir esa electricidad a áreas específicas de consumo. Estas líneas de distribución, a su vez, llevan más abajo, aguas abajo, que llamamos, la electricidad a centros más localizados de consumo, donde se convierten a baja tensión para poder suministrar, para suministros pequeños, como puede ser el consumo de nuestras casas, ¿no? O sea, es un proceso aguas arriba, donde se genera la energía, se transporta y luego se va transformando a tensiones más bajas hasta que llega a nuestras casas, digamos. Por ejemplo, para dar un poco más de detalle del sistema, ¿no? Eso es cómo está estructurado el sistema, pero luego las entidades que operan ese sistema y cómo se gestiona, ¿no? Entonces, AEMO, aquí el operador del sistema se llama AEMO, Australian Energy Market Operator, y es el principal garante de la seguridad del sistema, ¿no? Asegurar que cualquier evento que se pueda dar en la red se minimiza para que no se extienda más allá de un foco concreto, ¿no? Luego están las compañías de transmisión, que son las encargadas de operar, mantener y asegurar la infraestructura eléctrica de esas líneas de transmisión, y igualmente las distribuidoras, que son las líneas para las compañías que se encargan de mantener y operar las líneas de distribución. AEMO, como organismo responsable de asegurar o de garantizar esa seguridad del sistema, lo que hace es, en tiempo real, 24/7 y cada 5 minutos, es el encargado de hacer un balance entre la energía que se produce en toda la red y la energía que se consume, ¿no? Entonces, hay estimaciones cada 5 minutos de la energía que se va a consumir en toda la red o en todo el país, digamos, y AEMO es el encargado de indicar a los diferentes generadores cuánto tienen que generar, ¿no? Para asegurar que ese balance siempre se mantiene. Esto es importante porque si se genera un desbalance, ya sea que se produce mucho más de lo que se consume o que se consume más de lo que se produce, eso es lo que crea inestabilidades en la red, que al final pueden derivar en problemas específicos que si son mayores y entran crean problemas en cascada, podrían derivar en último caso en un blackout, en un apagón general, ¿no?
Claro. Y porque son esas oscilaciones, ¿no? Lo que aparentemente ha podido provocar el problema en España, y también aparentemente ha habido como varios errores o al menos dos errores en cadena. ¿Cómo se controlan esas oscilaciones de las que me hablas? Me dices que cada 5 minutos se hace una estimación. ¿Y cómo si de repente hay un momento en el que se está generando mucha más energía de la que hace falta o menos, cómo se controla, cómo se regula eso?
Pues, a ver, por ejemplo, aquí, como bien comentas, ¿no? O sea, un evento mayor como un apagón de las características del que ocurrió en España ocurre necesariamente por una combinación de factores, muchos factores, muchas cosas que han ido mal consecutivamente, ¿no? Entonces, eso puede ser derivado de muchas veces de eventos meteorológicos extremos, fallos en líneas de transmisión o en grandes generadores que se apagan de repente. Eso normalmente combinado con una demanda eléctrica alta, con mucho consumo que se está necesitando, y potencialmente también ciberataques y demás. O sea, son múltiples factores. En estas situaciones siempre son múltiples factores los que los que deben ocurrir. Por ejemplo, aquí en Australia, en 2016 ocurrió un blackout en South Australia debido a una tormenta eléctrica unos ciclones dañaron gran parte de la infraestructura eléctrica y eso derivó en que no hubo tiempo suficiente para poder aislar ese problema específico y básicamente diferentes unidades generadoras empezaron a desconectarse en cascada. Entonces, cada vez que se desconecta una unidad generadora, crea un nuevo problema, un nuevo desbalance en la red y si las unidades generadoras que se mantienen conectadas no pueden compensarlo, pues se vuelven a desconectar y cada vez el problema es mayor hasta que ocurre un blackout, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo se controla, aquí en Australia desde 2016 y debido a este blackout en South Australia hubo una serie de mejoras y lecciones aprendidas y planes para revisar mucho más en detalle, pues eso, por ejemplo, esas oscilaciones, cómo prevenirlas y demás, ¿no? Entonces, eso se controla. Hay varios sistemas. Hay uno de ellos es, por ejemplo, planes de emergencia. Diseño de infraestructura eléctrica de la propia red. Es decir, cada red tiene una configuración distinta. En Australia, por ejemplo, y debido a la configuración del país, los centros de consumo grandes en las grandes ciudades, en la costa este australiana sobre todo, la infraestructura eléctrica suele ser lineal, es decir, no está muy mallada, digamos, como puede estar la española, ¿no? Ahí es una clara ventaja, por ejemplo, en el sistema eléctrico español, que es una red muy mallada, lo que significa que si falla un punto de esa red, la electricidad puede desviarse por otras líneas y no interrumpir el consumo, ¿no? Australia, lo mismo te digo por cómo está configurado las ciudades y los centros de consumo, es una red más lineal, o sea, tiene más riesgo en principio de que si hay algún gran fallo en alguna zona concreta, haya menos avenidas, menos caminos para que la electricidad pueda derivarse, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer punto, que es a nivel de diseño del sistema eléctrico en sí, ¿no? Luego hay un control de calidad de energía. Calidad de energía es, básicamente, aparte de la electricidad, como la podemos entender en casa, de que enchufamos un electrodoméstico y básicamente pues funciona, ¿no? Lo que llamamos calidad de energía es la capacidad que tiene esa energía que se está generando para compensar pues esos pequeños eventos que pueden ser de frecuencia, de tensión, pequeños desbalances en la red. Y entonces eso está monitorizado constantemente por AEMO, el Centro de Control Nacional de AEMO, y a raíz del evento que te decía antes de 2016 en South Australia, del blackout, hubo unas mejoras muy significativas en los requisitos que se le ponen a los generadores de energía para poder conectarse a la red. Son unos requisitos de calidad de energía muy, muy fuertes, en los que se asegura que el sistema está muy bien sincronizado y que esos generadores tienen capacidad, dentro de sus limitaciones técnicas, para poder compensar esas pequeñas desviaciones, ¿no? Y eso se ve en tiempo real, como te digo. Aparte, muchas veces esas oscilaciones, estamos hablando de oscilaciones muy, muy rápidas, de milisegundos, y entonces tiene que estar todo muy bien coordinado y muy bien monitorizado para que en cuanto haya un desvío en algún área concreta, pues AEMO pueda tomar medidas para evitar que eso vaya más, ¿no? Y luego también tienes otro tema importante para monitorizar y proteger el sistema, son los propios sistemas de protección. Sistemas de protección que hacen que automáticamente cuando ocurre un evento y ese evento produce pequeñas o grandes oscilaciones, el sistema está diseñado, todo el sistema eléctrico, incluyendo los generadores, y está coordinado para que si ocurre algo, básicamente haya protecciones que aíslan ese problema para evitar que vaya más. Es lo que te digo, eso todo está automatizado, entonces, y bien coordinado, entonces se aísla el problema y se desvía la energía, como te comentaba, por otras avenidas, por otras líneas, para poder continuar el suministro y afectar lo mínimo posible, afectar a las áreas más pequeñas posibles de cuando un problema de estas características pueda venir.
Claro. Y luego está el asunto de las renovables. Hoy, si abrimos cualquier periódico en España, están hablando de un poco de que las renovables pueden tener un impacto en lo que, pues no tan positivo en lo que es la red eléctrica. ¿Cuál es el papel de las renovables? Porque uno siempre piensa, bueno, las renovables pueden ser un plan B, ¿no? La hidráulica, la eólica. Pero ¿son un plan B o pueden ser un problema?
Yo creo que es un poco cambio de concepto históricamente de lo que veníamos de generación convencional, digamos, a las renovables. Las renovables siguen avanzan tecnológicamente, están avanzando constantemente según los diferentes requisitos de los sistemas y según vamos viendo que en muchos países como Australia y España la cantidad en el mix energético de energías renovables se incrementa significativamente. Claro, las renovables tienen sus propias características, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es diseñar los sistemas para garantizar que esa seguridad eléctrica del sistema se mantiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, comentaste la hidráulica. La hidráulica es ante un evento, por ejemplo, de blackout o de apagón, las hidráulicas normalmente son de los primeros generadores que se vuelven a reconectar, ¿no? O sea, es básicamente pues lo que ha pasado en España ahora, después de un gran apagón, pues hay pequeñas zonas que se empieza a reenergizar todo el sistema poco a poco, ¿no? Y ese poco a poco empieza con normalmente hidráulicas o ciclos combinados, plantas de gas, que son plantas que tienen capacidad de generar electricidad sin que la red esté, sin que haya tensión en la red, sin que la red esté conectada, ¿no? O sea, crean esa tensión y esa electricidad, ¿no? Eso es algo que las renovables como parques eólicos o plantas fotovoltaicas no pueden hacer a día de hoy. Dicho esto, por ejemplo, tenemos también las baterías, grandes baterías, que en Australia llevamos instalando baterías durante bastantes años y las baterías, por ejemplo, ayudan mucho, primero, a poder generar también ante la ausencia de esa red, o sea, similar a las hidráulicas o a los generadores de gas, una batería puede crear esa red, ¿no? Puede generar sin que la red esté ahí. Y luego, aparte, las baterías más modernas tienen capacidad para operar y reaccionar muy, muy, muy rápido ante cualquier pequeño desbalance o cualquier pequeño problema que haya según se vaya reenergizando pues todo ese sistema eléctrico, ¿no? Es un momento crítico porque se va energizando poco a poco y esos desbalances que te comentaba antes entre la demanda y la oferta pueden ser más evidentes, entonces ahí las baterías ayudan mucho, ¿no?
Claro.
Entonces, como te digo, las renovables y diferentes renovables tienen diferentes capacidades técnicas, digamos, y limitaciones técnicas, igual que las plantas convencionales. Lo que se busca es que, primero, la tecnología vaya avanzando según las necesidades de los sistemas, que es lo que siempre ocurre, y luego, asegurar que tenemos un mix energético correcto según va avanzando las necesidades presentes y futuras también, porque hay que preparar los sistemas el sistema eléctrico, las redes y la generación y dimensionarlo para las necesidades presentes y futuras, ¿no? Prevenir lo que va a venir para poder adaptar ese mix energético y esos requisitos técnicos de los diferentes generadores.
Muy bien, Luis. Pues oye, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo.
Igualmente, Gonzalo.
Y ahora nos vamos a Latinoamérica, concretamente a México, para hablar con Wilfredo Salamanca, nuestro corresponsal, sobre las elecciones populares al Poder Judicial. Se trata de unos comicios clave para salvaguardar a la justicia en el país y que nunca antes se habían celebrado. A continuación les presento el informe que nos envía nuestro corresponsal.
El próximo 1 de junio, México vivirá un momento histórico con la celebración de las primeras elecciones populares del Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral informa que más de 100 millones de ciudadanos están convocados a votar en más de 84.000 casillas. Más de 3.400 candidatos compiten por 881 cargos federales, incluyendo 9 de los 11 puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propuesta de someter a elección popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de México fue impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024.
Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político de México.
Mientras la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defiende la reforma judicial y plantea que es una lucha del pueblo contra la corrupción, nepotismo y privilegios.
Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes clientelares se extienden a más de 7.000 servidores públicos. Ejemplos: un magistrado con 17 parientes.
Al inicio del proceso, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial integraron el Comité de Evaluación del Poder Judicial de México, compuesto por 15 integrantes para garantizar un proceso de selección transparente y equitativo de los candidatos a cargos judiciales. Pero en enero de 2025, una orden judicial detuvo a los designados por el Poder Judicial. El Senado asumió entonces la responsabilidad de seleccionar a los candidatos correspondientes a este poder. El referido comité publicó el listado oficial de candidatos que continuarían en el proceso hasta las elecciones judiciales de 2025. El coordinador de los diputados oficialistas, Ricardo Monreal, avaló el listado de candidatos a jueces, magistrados y ministros.
No hay mano negra, no hay estrategias de preselección, no hay estrategias de favoritismo.
Entonces la diputada opositora Eva María Vázquez utilizó una tómbola para criticar la selección de candidatos para elección judicial.
¿Desde cuándo el destino de millones de mexicanos quedó reducido a esto, a una tómbola? Sí, señoras y señores. Convirtieron la selección de aspirantes al Poder Judicial en un bingo, en un juego de azar.
Ahora el proceso ya enfrenta serias controversias. El líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que entre los miles de aspirantes hay candidatos con posibles nexos criminales.
Si hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Me parece que sí hay algunos casos. Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática.
Entre los destacados se encuentran Eric Salvador Nevares Estrada, señalado por liberar a un presunto cabecilla de la facción Gente Nueva del cartel de Sinaloa. También figura Fernando Escamilla Villarreal, ex abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, cabecilla de los Zetas, y Francisco Herrera Franco, acusado de mantener acuerdos con grupos criminales durante su tiempo como fiscal estatal. También Silvia Rocío Delgado García, quien fue abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. La abogada compite para ser jueza penal en el Distrito Judicial de Ciudad Juárez, así promueve su candidatura en redes sociales.
Soy Silvia Delgado, vecina, soy candidata a jueza penal. Vengo a invitarla a que vote por mí este 1 de junio. Le garantizo que soy una persona preparada y que además pretendo juzgar de manera imparcial, conforme a mi conocimiento, conforme a hechos, conforme a la legislación.
Los candidatos señalados han respondido de diversas maneras. Silvia Rocío Delgado García ha defendido su trayectoria como abogada argumentando que su trabajo no implica vínculos con actividades ilícitas. Eric Salvador Nevares Estrada ha negado cualquier relación con el narcotráfico, mientras que Fernando Escamilla Villarreal ha destacado su experiencia como abogado como una ventaja para impartir justicia. Francisco Herrera Franco ha calificado las acusaciones como infundadas y parte de una campaña para desacreditarlo. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol.
Y vamos ahora con la información deportiva y para ello tenemos con nosotros a Sergio Levinsky. Vamos a empezar hablando de fútbol, de Champions League, porque se ha disputado hace pocas horas la primera semifinal entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain con victoria de los parisinos.
Sí, exactamente. Es un partido en el que el PSG ganó muy bien. Pudo haber ganado por más. Además, es una sorpresa porque el Arsenal venía a eliminar al Real Madrid en cuartos de final, pero el PSG ha hecho un gran partido en Londres, en el Fly Emirates, contrariamente a lo que se pensaba, porque la idea era como que el Arsenal de local podía realmente sacar una ventaja que le diera la posibilidad de ir a París con más tranquilidad. No fue así. El Arsenal no repitió aquel brillante partido contra el Real Madrid en Londres, especialmente el segundo tiempo, porque el PSG tiene un estilo de juego muy complicado, un equipo muy compacto, que no tiene nada, pero nada que ver con aquellos equipos del PSG de otros años que se destacaban por sus individualidades. Luis Enrique, el entrenador español, ha logrado de este equipo algo compacto, es decir, no tiene tantas estrellas, o mejor dicho, son quizá todos estrellas, pero no hay una que se destaque tanto como en el pasado. No hay un Messi, un Neymar, un Mbappé, es todo lo contrario, es un equipo, por primera vez en mucho tiempo. El Arsenal también lo es, pero el Arsenal no venía bien tampoco en la Premier, el Arsenal no venía bien en los últimos días, y se encontró con un PSG que además marcó un gol al principio, muy rápidamente, con un Dembélé que está en una temporada espectacular, quizá la mejor de su carrera. En algún momento se lo comparó con Mbappé y parecía de risa, hoy ya no parece tanto de risa. La situación de Dembélé es una situación realmente brillante, el mejor año de su carrera, como digo, jugando el centro delantero, que también es algo raro porque siempre fue extremo, pero con este 4-3-3 que tiene el PSG, que es un esquema que durante todo el año manejó Luis Enrique, ha ganado la Liga Francesa de calle con mucha facilidad, y estaba invicto hasta el fin de semana pasado, que justamente perdió en casa por primera vez, cuando ya termina prácticamente el certamen, y un Arsenal que después de ese 0-1 se encontró con que tenía que salir a buscar resultado. Había tiempo, se lo vio a Declan Rice, su mejor jugador, haciendo gestos como tranquilos, que falta mucho, pero luego se vio que no era así, que empezaron a pasar los minutos, y Vitinha, un jugador de un gran equilibrio en el medio, empezó a manejar los hilos del PSG. Los minutos empezaron a pasar, el Arsenal no podía llegar, salvo con lo que siempre tuvo a su favor, que es el balón parado, tiro libres, remates de distancia buscando cabecear en el área de sus compañeros, pero no pudo hacer más con un gran Donnarumma, además que cada vez que hizo falta el italiano, que es el portero, el arquero del PSG, apareció cuando tenía que aparecer. Y ya en el segundo tiempo, sobre el final, Luis Enrique hizo cambios, hizo entrar a dos jugadores como Barcola y Gonzalo Ramos, y los dos perdieron goles prácticamente hechos de contragol. Barcola perdió un gol que el balón rozó el palo cuando ya estaba vencido el arquero Raya, el muy buen arquero español Raya, y después Gonzalo Ramos un remate en el travesaño, en el larguero, cuando ya parecía que terminaba. Es decir, un 0-1 que pudo ser más también y que creo que deja todavía abierta la eliminatoria para el partido de París, pero que la ventaja que sacó el PSG creo que es muy, muy importante en base a lo que decía, a lo compacto que es el equipo. Así que vamos a ver cómo sigue, pero una dos semifinales es esta, y entonces queda, Gonzalo, la otra, que es la que van a jugar en próximas horas Barcelona e Inter en el Estadio Olímpico de Moscú.
Y terminamos con la salida del director técnico de Boca Juniors, Fernando Gago, tras perder el Clásico, a pesar de estar bien en la clasificación. También, ¿cómo ha sido esta abrupta despedida?
Sí, bueno, Gonzalo, aquí también hay que hablar que, bueno, Boca es una especie también de club parecido al Real Madrid, pero en Argentina o en Sudamérica, ¿no? Si en Argentina te puedes decir, a lo mejor, despedido, como fue el caso de Gago, Boca Juniors, siendo el líder absoluto del torneo local. Es decir, Boca Juniors es un torneo dividido en dos grupos, al que le falta un solo partido para llegar a los octavos de final, y Boca, sumado en los dos grupos, es el equipo con más puntaje de todos los equipos, de los 30 equipos, y Gago, sin embargo, fue cesado. Fue cesado porque Boca perdió de una manera durísima en el Monumental, en lo que se llama el Superclásico frente a River, perdió 2-1, incluso te diría que ajustadamente, porque lo pudo haber empatado en el final, pero no gustó nada, nada, en la comisión directiva de Boca Juniors, en el Consejo de Fútbol, la forma en que Gago planteó el partido. Es decir, lo que se dice es que Boca jugó muy a la defensiva, que jugó prácticamente con miedo frente a River en el Monumental. Es verdad que ante 85.000 personas, porque en Argentina el visitante no puede llevar público, es decir, era todo público de River, eso es cierto, pero lo que se dice es Boca, con su tradición, con 6 Copas Libertadores, no puede nunca salir con ese miedo, con un planteo con 5 defensores, más volantes defensivos, y lo que dijo, en este caso, la comisión directiva con bastante tino es: si Boca jugó así contra River en el Monumental, ¿qué va a hacer contra el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes? Se van a colgar el travesaño, se van a colgar el reguero, no puede ser nunca. Y como Gago había perdido ya varias finales con Boca, había perdido una semifinal de Copa Argentina, que es como la Copa del Rey en Argentina, frente al Vélez Sarsfield en la temporada pasada, había perdido partidos claves también en esta temporada, Boca quedó fuera de la Copa Libertadores, que fue un gran golpe por lo que económica y futbolísticamente significa la Copa Libertadores en la fase previa. Es decir, no llegó a disputarla porque perdió en la primera fase contra Alianza Lima de Perú, con un equipo con varios jugadores de 40 o cerca de los 40 años. Entonces, a partir de eso, le quedaba prácticamente el Superclásico, perdió este partido y con un mal esquema, y ahí la comisión directiva tardó, Gonzalo, 12 horas en echarlo. 12 horas. Desde que terminó el partido, prácticamente medio día después, Gago ya no era el entrenador de Boca, y ahora la pregunta es, bueno, ¿pero ahora quién? Porque te cuento que Riquelme, que es el presidente de Boca y es una de las figuras emblemáticas de la historia de Boca, ya empieza a ser mirado de reojo por sus socios e hinchas, porque lleva 2 años muy malos como presidente. Entonces le quedan solo 2 más para terminar el ciclo, y el tema es, bueno, ¿ahora quién? Porque Boca va incendiando a los entrenadores en poco menos de 4 o 5 meses.
Pues muchísimas gracias, Sergio, por este completísimo informe deportivo.
Por favor, un gran placer, Gonzalo. Un fuerte abrazo y hasta la semana próxima.
Esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo por la radio, pero también puedes elegirnos cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish, o también puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio. Nos puedes seguir por Facebook en SBS Spanish, Australia en Español. Que tengas una buena tarde y, como siempre, estaremos de nuevo al aire mañana a la 1. Hasta entonces.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Did you know an average of 33,000 domains get registered every day? If you've got an idea for a business, make sure you name it right away. Just search Wix Domains and claim yours before someone else does. Your ideal.com, .net, .u is out there. Search Wix Domains and go grab yours today.